Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, lloro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío, aquí en el aire de FM La Tribu, en el 88.7 y fmlatribu.com. Hoy estamos saliendo grabades, pero tenemos información y temáticas de mucha actualidad. Ya lo vamos a estar conversando, seguramente está Cocho poniéndonos al aire. No lo podemos confirmar, pero sí podemos confirmar que está Laura Pérez Portela a mi izquierda virtual, a quien saludo afectuosamente. Laura, ¿cómo estás?
Muy bien, Francisco Godínez Galay. Usted está recién regresado de su viaje.
Sí, sí, sí.
Del otro lado de la cordillera.
Tal cual, tal cual.
¿Le fue bien o cómo estuvo Chile?
Me fue bien, pero claro, hay entre mi círculo de familia y afectos una desazón por el rechazo al proyecto de nueva constitución. Y algo de sorpresa, ¿no? Así que ahí corrían un poco los análisis de qué pudo haber pasado, cuál fue el rol de los medios, qué pasó con aquello. Me tocó Fiestas Patrias también, que fueron raras en ese contexto, y me tocó un nuevo aniversario del golpe a Allende, que siempre es con incendios, gases lacrimógenos, piedras. Así que también estuvo completo. Movido completito la chilenidad que me tocó. Pero bueno, ahí todavía desentrañando del otro lado de la cordillera qué pasó y qué va a pasar, ¿no? ¿Cuál es el futuro que nos depara? Pero bueno, el tema que tenemos para hablar hoy es otro, ¿no?
Sí, Fran, porque vamos a estar hablando de un paro docente que se está realizando en el día de hoy, y vamos a conversar con Patricia Pines, que es referente de Vacantes para Todes y además es docente. Bueno, los reclamos son múltiples, ¿no? Desde salarios, faltas de infraestructura, viandas, problemas de vacantes, también cómo se incluye a los chicos que tienen algún tipo de problemática, ¿no? Esto también va de la mano del reclamo nacional que estuvimos abordando hace un par de semanas atrás acerca de las personas que tienen discapacidad y de las prestaciones o las deficiencias en las prestaciones que hay. Bueno, la verdad que se van acumulando un montón de cuestiones, y sabemos que en este marco los chicos, las chicas y los chiques son los afectados, y además los docentes en sus condiciones laborales. Uh-huh. Así que vamos a estar dando un pantallazo general de lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires con la educación.
Sí, les recomiendo que se queden, porque ahí eso, como pantallazo, como listado de los problemas que hay con la educación en Buenos Aires, es muy útil verlo todo junto. Seguramente Patricia se queda con muchas cosas en el tintero, pero cuando te dicen que el gobierno de Rodríguez Larreta va por los chicos y por el derecho a la educación, bueno, escuchen lo que pasa y lo que tiene para argumentar organizaciones como Vacantes para Todes, con Patricia Pines, que nos va a dar un pantallazo que permite por lo menos poner en duda las frases marketineras que se lanzan desde el gobierno de la ciudad. Antes de eso, vamos a escuchar algo de música, ¿no, Lau?
Sí, por favor, arranquemos.
We'll be right back. Porque todos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío, aquí en el aire de FM La Tribu, en el 88.7 y fmlatribu.com. Y ya vamos, ahora sí, a la entrevista central del día, Laura.
Sí, estamos en comunicación con Patricia Pines, referente de vacantes para todos, todas y todes. Hola Patricia, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por el espacio de difusión. Y acá en lucha, digamos, hace muchos años que conformamos este colectivo, tiene más de 25.000 personas en redes sociales, llevamos hechos más de 800 amparos judiciales justamente por el derecho vulnerado de acceso a la escuela pública de miles de niños, cada año son más. Ya no hay registros oficiales porque el Ministerio de Educación se niega a responder a cuántos deja fuera todos los años desde el 2017. Así que los registros que tenemos son los que nos proporcionan los sindicatos y otras organizaciones sociales, y estimamos que este año fueron más de 50.000. Así que es una problemática que cada vez afecta más familias en la Ciudad de Buenos Aires.
O sea que en la Ciudad de Buenos Aires habría 50.000 chicos, chicas y chiques que se quedan afuera del sistema por la falta de vacantes, de una estructura edilicia, de más escuelas, más aulas, más docentes.
Exactamente, y es una problemática que el Ministerio por supuesto conoce desde que se implementó el sistema de inscripción online. En aquel momento era ministro Esteban Bullrich y reconoció oficialmente entre 7.000 y 9.000 en la primera inscripción, que fue en 2014. Después, en los años siguientes, fueron respondiendo a los pedidos de informe que se hicieron en la legislatura, y ese número, que era inicialmente entre 7 y 9.000 niños, fue ascendiendo 11.000, 13.000, 15.000, hasta 17.000, que fue el último número que se reconoció oficialmente. Después, por supuesto, dejaron de responder los pedidos de informe porque ya eran cifras más que escandalosas. Y nosotros también contabilizamos a aquellos niños y niñas que asisten a los centros de primera infancia, que sí proliferaron en la ciudad. Cuando era jefe de gobierno Macri eran solamente 27 en su primera gestión y ahora hay más de 150. Los centros de primera infancia están a cargo de personas que no necesariamente tienen que tener título docente y no dependen del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Desarrollo. Es decir, generan trayectorias escolares diferenciadas para infancias empobrecidas y vulneradas, ¿no? Para poder acceder a ellos hay que tener un certificado de pobreza. Entonces, la verdad es que eso sí, lamentablemente, proliferó en la ciudad, y nosotros lo que exigimos, obviamente, es que los centros de primera infancia se transformen en escuelas públicas, que pasen a la órbita de educación, y por supuesto que quienes estén a cargo de los grupos sean docentes, porque lo que corresponde es que tengan un título idóneo, digamos, para ejercer esa función, que no es solamente cuidar, ¿no?, sino educar a las infancias.
Imagino que en ese caso de los centros de primera infancia es solamente una cuestión presupuestaria, porque les debe salir mucho más barato mantener estos centros que una escuela.
Y son de gestión mixta, es decir, que hay capital del Estado y capital privado. Entonces, bueno, digamos, de alguna forma deslinda el Estado de la contratación y flexibiliza las condiciones de contratación, porque por supuesto quienes ejercen ese rol, digamos, docente, son contratadas de marzo a diciembre, no tienen los mismos derechos, son contratadas bajo los convenios laborales de los lugares donde funcionan. Entonces, si es en un club, digamos, las contratan como si fueran empleadas del club, en vez de bajo el estatuto docente, y eso obviamente hace que cobren menos el sueldo, pero que además no gocen de los derechos. Igualmente, en el estatuto docente cada vez nos quedan menos derechos, claro. O sea, están arrastrando con el estatuto docente, y esa es otra de las razones por las cuales se da este paro, digamos, enmarcado desde lo de suspender las jornadas de capacitación y los encuentros de mejora institucional y proponer ponerlo los sábados, que entiendo que dentro de este marco de deterioro de la educación pública es una movida más, ¿no? Que intentan hacer pasar, y yo pienso que de acuerdo a la resistencia que encuentran del otro lado, bueno, avanzan como una topadora o tienen que hacer una pausa y retroceder, ¿no? Me parece que van jugando ese juego, a ver qué tanto les permitimos avanzar y hasta dónde, y bueno, en algunos casos han tenido que retroceder.
Patricia, quiero volver a algunas cosas que fuiste mencionando. Hablabas de que dejaron de dar la información de los chicos, chicas y chicas que quedan afuera de su derecho a la educación. ¿Qué les responden? Porque y también te pregunto si solo se trata de pedidos de informes vía legislatura o han hecho pedidos de acceso a la información que por ley tienen que darla en el ámbito del estado de la ciudad y en todo caso responder si no dan la información. ¿Les han respondido?
Mira, se hacen pedidos de acceso a la información por vacantes, por comedores escolares, por becas estudiantiles, por transportes, por infraestructura. La verdad es que, como te decía, el grupo de vacantes es muy grande, así que cada tanto hemos organizado, digamos, movidas para pedir el acceso a la ley 104, que es la información pública. No responden, se terminan convirtiendo en amparos que terminan o paralizados, o en algunos casos la justicia los obliga a entregar los datos y tampoco le responden a la justicia. La verdad es que no son muy impunes, ¿no? Porque la justicia también tiene un límite, o sea, puede obligar, ¿no? El Poder Judicial puede obligar al Ejecutivo y decirle, bueno, ustedes realmente, y de hecho lo hicieron, salió un fallo que decía tienen que construir escuelas, porque tienen un montón de pibes que no tienen escuela. Así que es obligación del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo crear escuelas. Y las estamos esperando, no se crearon, digamos, les imponen multas, pagan las multas, o apelan, terminan en la Cámara, pero todo eso también es un proceso muy largo que se va como desgastando, digamos, pero como te decía, se niegan a dar. En algunos casos, en algunos de los juicios que hicimos, tuvieron que responder. Por ejemplo, hubo uno que era por construcción de escuelas primarias y medias, que se inició en el 2019 y el año pasado hubo por fin, digamos, una resolución y ahí tuvieron que responder cuántas vacantes faltaban. Lo que ellos dicen es que como el sistema se actualiza todos los días, no pueden dar cifras definitivas, lo cual es todavía más escandaloso porque quiere decir que no tendrían estadística, o sea, no tienen forma de medir a cuántos pibes tienen adentro y a cuántos tienen afuera. Es todavía peor decirnos que no saben que dar una cifra concreta. Pero esa es la respuesta que incluso le han dado a la justicia. O sea, no podemos dar cifras definitivas porque todos los días estamos otorgando vacante cuando hay lugar en alguna escuela. Porque todos los días se mudan, se van, se cambian de escuela. Bueno, una ridícula es total, ¿no? El discurso con respecto a eso. Y ahora, otro de los puntos que se está sumando y que también tiene que ver con este paro es que están atentando contra las escuelas de jornada simple. No solo no están construyendo nuevos edificios escolares para garantizar más vacantes, sino es que están yendo en contra de las vacantes que ya están asignadas, ¿no? En las escuelas simples, o sea, es que funcionan por la mañana, no sé, los grados, ¿no? A y B, y por la tarde C y D, vamos a suponer. Bueno, ahora quieren transformar las escuelas de jornada simple en jornada completa. Según ellos, porque hay una alta demanda de jornada completa que no tiene respuesta.
Escuchamos a Rodia, prefiero América.
Es cierto, claramente las familias necesitan de escuelas de jornada completa, pero que se construyan en espacios ociosos de la ciudad, que hay miles, en vez de construir torres, ¿no? Y shoppings, hagamos escuelas, claro. Porque es lo que también necesitamos. Bueno, así que son más de 30 escuelas de jornada simple que están en riesgo de, digamos, de fusionar los grados, no sé qué invento quieren hacer, pero la realidad es que de esta forma se recorta la mitad de la matrícula, claro. Porque vos tenés de 4 grados tenés que pasar a 2 grados o de 2 grados tenés que pasar a 1 grado. Así que es un tema gravísimo, ¿no? En vez de dar respuesta y solución a la falta de vacantes, siguen cerrando salas, grados, cursos e incluso escuelas enteras, reduciendo todavía más las escasas vacantes que tenemos.
¿Y esto cómo desde cuándo lo quieren implementar? Y digamos, bueno, parece totalmente carente de lógica, ¿no? Porque estamos hablando que faltan vacantes y la verdad que unir grados, o sea, hay un límite, ¿no? En la capacidad y también en la posibilidad de que un docente atienda a un X número de estudiantes. Entonces, ¿cuál es la expectativa digamos, y los tiempos para que se implemente esta medida de jornada extendida?
Bueno, como este tipo de, digamos, de propuestas evidentemente salen de gente sin formación docente y sin experiencia en el aula, ellos pretendían que las familias aceptaran el proyecto en julio y en septiembre implementarlo. O sea, así de descabellados pueden llegar a ser, ¿no? Por supuesto que las familias, hay muchas que necesitan jornada completa y que, bueno, dicen, sí, puede ser, ¿no? Nos podría servir, pero una cosa es, sé yo, ir haciéndolo paulatinamente. Entonces, los que se inscriben en primer grado ya saben que entran a una escuela de jornada completa, pero el resto de los grados va terminando su escolarización con la jornada como tenía, ¿no? Que es la jornada simple. Pero no, bueno, propusieron una cosa descabellada así, que fuera de julio a septiembre la implementación. Bueno, ahora dijeron que en octubre en algunos casos, y en otros casos, como la comunidad se organizó, tuvieron que dar marcha atrás y dijeron que al menos por este año no las van a tocar. Pero bueno, todo va dependiendo de cómo reacciona la comunidad y cómo se mueve de rápido y cómo logran organizarse para resistir. Pero, digamos, el ataque se hizo a las 30 y pico de escuelas todas juntas en julio, con la propuesta de que se transformaban este mismo año en septiembre. Era algo totalmente descabellado, ¿no? Pero además, otro de los puntos que venimos también denunciando tiene que ver con el vaciamiento de la educación especial y la derivación de la matrícula que antes iba a educación especial, que son los niños y niñas con discapacidad, se derivó toda esa matrícula a las escuelas comunes. Especialmente del Estado, porque obviamente las privadas tienen derecho de admisión y permanencia, entonces en muchos casos los niños y niñas con discapacidad son, digamos, rechazados en la inscripción de las escuelas privadas, así que están en las escuelas públicas. Uh-huh. Ahora, se derivó toda esa matrícula sin ningún tipo de recurso, ni material ni humano que garantice la inclusión. Entonces ahora nosotros lo que nos está pasando y que me parece que es uno de los principales puntos que tenemos como reivindicación en este paro también, es tenemos grados de 30 alumnos donde tal vez tenemos 3 o 4 niños con necesidades educativas especiales, con o sin certificado de discapacidad, porque no es lo mismo, a veces hay niños que tienen certificado de discapacidad, qué sé yo, por cuestiones de movilidad reducida, pero no necesitan un acompañante permanente, digamos, en el aula, porque no tiene que ver con cuestiones cognitivas, ¿no? Ahora, hay otros casos en donde sí se necesita un acompañante permanente que pueda acompañar a ese niño o niña en su trayectoria escolar. ¿Y qué pasa con esos acompañantes? Son contratados, son personal monotributista, no tienen ningún derecho laboral, les pagan bajo un nomenclador que es vergonzoso, pero no te miento, creo que les pagan una cosa así como 40.000 pesos, ¿no? Una cosa que no sirve para nada, digamos, el sueldo que tienen. Y a los ponchazos, porque las obras sociales sindicales, sabes que están quebradas todas, o sea, entonces cobran con 3, 4, hasta 6 meses de demora. ¿Y qué nos pasa? Los acompañantes renuncian en cuanto tienen, porque son profesionales para ser acompañante. Tenés que tener un título terciario universitario y obviamente les surgen otros trabajos y abandonan los acompañamientos, no porque no se comprometan con ellos, sino porque claramente no pueden vivir con esos sueldos y bajo esas condiciones. Entonces, lo que pasa es que queda, digamos, sujeto a la posibilidad, a la voluntad de los docentes de sostener a esos niños y a esas niñas en la escuela. Y no se puede, porque la voluntad no alcanza, porque si un nene o nena necesita de atención personalizada, no la puede recibir de parte de un maestro que tiene 30 pibes a cargo. Así que bueno, ese es otro de los puntos que estamos denunciando y que también se vincula con las jornadas simples, porque la gran mayoría de estos niños y niñas con discapacidad asisten a escuelas de jornada simple, porque no resisten la jornada completa, y porque además muchos tienen terapias a contraturno. Entonces van a la escuela en un turno y en el otro van a sus terapias, digamos, ¿no? Obviamente tampoco pensaron en ellos y en ellas, transformando sus escuelas en jornadas completas, es una doble exclusión, digamos, ¿no? Porque ya no tienen la escuela de educación especial y ahora tampoco van a tener la escuela común. Así que eso también es como un punto que nos tiene muy alarmados, ¿no? Y bueno, la respuesta es no, pero somos flexibles, que entren y salgan cuando quieran.
No.
¿Cómo nos vamos a organizar en la escuela si tenemos 600 pibes y cada uno va a entrar y salir a la hora que quiera? Digo, ¿qué sentido va a tener la escuela? Porque uno cuando planifica, vos planificás. Bueno, ¿qué propósitos tengo? ¿Qué objetivos? ¿Qué es lo que quiero que el niño aprenda? ¿Qué actividades voy a plantear para que estos contenidos se aprendan? ¿Cómo voy a evaluar? ¿Cómo te vas a sentar a planificar y a pensar eso si cada uno va a entrar y salir en el horario que se le da gana, ¿no?
La garúa en el desierto. El peso del rocío.
El peso del rocío es un programa del Centro de Producciones Radiofónicas.
Para descargar nuestros contenidos, visita
www.cpr.org.ar.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
We'll be right back.
claro oscuro y sin sabor. Reclama lo que debes, pero no me obligues, miserable. Aprende a tener los pies, si a Julio no lo ves, él desapareció.
Segundo bloque en el peso del Rocío del día de la fecha. Hoy estamos hablando de educación en la ciudad de Buenos Aires y de los múltiples problemas que hay con el acceso a este derecho, con las condiciones laborales de quienes lo garantizan con la fuerza de su vocación, que son los docentes, con los problemas que hay en el acceso a tecnología, a infraestructura idónea y a una gran cantidad de cosas que venimos escuchando de la mano de Patricia Pines, ¿no, Lau?
Sí, y además en esta entrevista que tuvimos la posibilidad de grabar, lo que me llevo o me quedo con la angustia, ¿no?, que nos relata Patricia por no poder responder a todas las demandas de los chicos, ¿no?, y de las chicas y de los chiques. Porque lo que sucede es que, bueno, cada vez los cursos son más numerosos, o sea, bueno, hay más chicos que necesitan ser incluidos, pero eso no va acompañado de medidas que sean lógicas. Entonces, bueno, eso también cómo se traslada en lo que te llevas después vos a tu casa como docente, ¿no? O sea, ni edificios adaptados a las necesidades especiales. Entonces, no solamente el paro del día de hoy es un reclamo salarial, sino que hay detrás de este paro y de este reclamo un montón de situaciones que afectan la calidad educativa que están atravesando todos los estudiantes de la ciudad de Buenos Aires.
Esas situaciones las seguimos revisando en la voz de Patricia Pines de Vacantes para Todes.
El peso de Rocío, Rocío, Rocío. Nuestra voz se empieza a sentir en el eco, el peso del Rocío.
En realidad es una guardería.
Eso, ¿no? Claro.
Bueno, lo llevamos un ratito, que se entretenga, qué sé yo, que juegue un ratito y nos vamos. O sea, el rol, el corrimiento del rol docente es absoluto, ¿no? Y bueno, en este sentido también la suspensión de los encuentros de mejora institucional, de la capacitación docente-servicio. Por un lado se está depositando en la escuela un montón de expectativas, como si la escuela
solucionara todo.
Pudiera solucionar todo, ¿no? Y bueno, sí, nos vas a ampliar el calendario, no sé cuántos días quieren que los pibes vayan a la escuela, ¿viste? Yo vengo repitiendo que hasta, yo no sé, ustedes por ahí son muy jóvenes, pero hace unas décadas se solía decir, si te portás mal te van a mandar a la escuela pupilo, ¿no? Como que las abuelas solían decir eso, y como que era una amenaza, ¿no? Mirá que vas a ir a la escuela y te vas a quedar a dormir ahí. Bueno, no sé hasta dónde piensan llegar, ¿no? Porque ya estamos institucionalizando a las infancias a los 45 días de vida, 9 horas. Digo, ¿cuánto más? Ya van de lunes a sábado, 8 horas, ¿cuánto más? ¿No? Antes íbamos de marzo a noviembre, después de marzo a diciembre, ahora ya vamos de febrero a diciembre, ¿no? Como, ¿y qué pasa con las infancias que no tienen otros lugares que no sean la escuela? Parques, plazas, polideportivos, jugar, no sé, a trepar árboles, ¿no? Andar en bicicleta, andar en monopatina, jugar a la escondida, a la mancha. ¿Por qué no tenemos infancia fuera de la escuela? ¿Y por qué? Generar también, porque me parece que el punto principal de todo esto, como siempre, es económico, es productivo. Uh-huh. Si tenemos ya una enorme masa de personas desocupadas o empleadas informalmente, ¿vamos a seguir generando más? O sea, vamos a poner más mano de obra disponible, más horas. ¿Para qué? ¿Con qué sentido? Y para flexibilizar más, ¿no? O sea, para que las condiciones de contratación sean cada vez peor. En vez de tratar de trabajar menos horas y repartir los puestos de trabajo para que todos tengan algo, no, seguimos generando más mano de obra desocupada para poder flexibilizar las condiciones de contratación. Me parece que es fondo y desde una mirada que no es didáctica o pedagógica, ¿no? En realidad, políticamente hablando, viene más por ahí que por la necesidad de estar en la escuela por parte de los niños y de las niñas, claramente, ¿no?
Ahora, te quería preguntar, perdón, ¿qué te pasa a vos como docente cuando te encontrás con muchos chicos que necesitan ser incluidos, necesitan tener una mirada especial, y no podés dar abasto? Porque es eso, tenés 30 chicos o chiques, y además tenés chicos que requieren cierto seguimiento y cierta atención, y me imagino que se debe producir una impotencia y un agotamiento muy especial, porque sabés que no estás haciendo lo que ese niño necesitaría.
Es absolutamente angustiante. O sea, es muy difícil de sobrellevar la tarea diaria, y te digo que esto lo vemos todos los días con... O sea, vos entras un rato a una escuela y, no sé, estás un ratito en la sala de maestros o qué sé yo, es como el tema que nos está atravesando desde hace algunos años y cada vez más agudamente. Y es como, bueno, no, o sea, no puedo, ¿no? A veces a nosotros nos pasa que, qué sé yo, ves que pasa por el pasillo un nene, viste, lo vas siguiendo con la mirada y al rato pasa la maestra que está intentando, ¿no?, como contenerlo, o me pasa a mí con propios niños, niñas, ¿no?, que... Uy, me falta tal, porque en cuanto te das cuenta, por ahí abrieron la puerta y ya se encaran para el patio o encaran para otros espacios de la escuela, ¿no? Y tenés que estar como, no sé, con un estrés, ¿no? Porque la realidad es que no pueden como acomodarse por ahí como algunos del grupo que vos decís, bueno, ahora vamos a tal lugar, ahora hacemos tal cosa, nos sentamos a desayunar o vamos a hacer esto. O sea, están como en otro plano, entonces es muy difícil a veces convocarlos a la actividad del grupo total. Hay que realmente requieren de un acompañamiento personalizado, de ofrecerle por ahí alguna actividad alternativa cuando están en las horas especiales. Y si estás sola no lo podés hacer, ¿no? Entonces, a veces te genera mucha impotencia. Y la verdad es que sobre todo sufre el grupo, porque ese estrés se traduce en cierto malestar, digamos, ¿no? Porque uno tiene que estar como tratando de atajar penales todo el tiempo, entonces sufre el resto del grupo, porque tampoco atendés del todo al grupo, ¿no? O sea, es como estás ahí repartida en la atención. Y sufren sobre todo los nenes y nenas que necesitan de ese acompañamiento y que uno sabe que no se lo está brindando. Y las familias también lo saben, ¿no? Entonces, porque obviamente, ¿qué terminás haciendo? Y citás a la mamá por ahí una vez, dos veces por semana, mirá, está pasando esto, la verdad es que no estoy pudiendo, sale y deambula por los espacios de la escuela, o cuando estamos haciendo una actividad está en otra, ¿viste? Y no lo puedo convocar, y no me dan la mano, no me dan los ojos, ¿no? Como que... es muy frustrante para las familias, para los niños, las niñas, para las docentes, y no hay ninguna política que esté dando respuesta a esto. O sea, es cerramos la escuela de especial y pasan y arréglense, como si la voluntad fuera suficiente, y no es suficiente. Que por supuesto ojalá lo fuera, ¿no? Pero ni siquiera tenemos edificios adecuados para movilidad reducida, no tenemos ascensores, no tenemos rampas. Digamos, hay un montón de espacios de la escuela que no son accesibles ni siquiera para aquellos que tienen movilidad reducida. Imagínate, bueno, lo insegura que puede llegar a ser una escuela para niños y niñas que no tienen registro de lo que es, por ejemplo, ponerse en peligro, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, así estamos, digamos. Estamos como en una situación, yo te digo, soy maestra hace 20 años y como me siento ahora, y como creo que se sienten muchos y muchas de mis compañeras, es, bueno, no sé si quiero seguir siendo maestra, ¿no? Se empieza a poner como en duda el ejercicio de la profesión, porque uno estudia para enseñar y tenés como, o sea, estudiás los contenidos de una determinada área y querés que los pibes aprendan, aprendan a leer, aprendan a escribir, que aprendan jugando, o sea, tenés un montón de expectativas, pero después te encontrás con una realidad en donde realmente queda poco espacio para enseñar, porque lo que estamos haciendo es tratando de que no se nos caigan las paredes encima, ¿no? O sea, no sé, persiguiendo ratas, porque hay escuelas que están llenas de ratas, tratando de conseguir útiles porque tenemos una población que realmente muchas veces no puede ni tener, no sé, la vivienda garantizada, no tienen acceso a la salud, familias sin trabajo, o sea, y a eso no le podemos dar respuesta. Por más que nos pongan a los pibes los 365 días del año en la escuela, si no hay políticas integrales que den respuesta a esas necesidades, la escuela sola no va a poder dar respuesta. Entonces hay que bajar un poco la expectativa puesta en la escuela y realmente que los funcionarios que ocupan roles que sí pueden sancionar leyes y destinar presupuesto para que esos derechos sean garantizados, lo hagan. Porque las docentes no vamos a poder crear viviendas, crear empleos, crear hospitales, no sé, prevenir y tratar adicciones. No, son políticas que no están. Y pareciera que los funcionarios creen que con los pibes en la escuela, mágicamente, se va a dar respuesta a todos esos derechos vulnerados. Y no, no va a pasar. Digamos, ¿no? Como que hay que esto también dejarlo claro. Y también para bajar las expectativas por parte de las familias, porque muchas compran este discurso. Sí, la escuela, la escuela, la escuela. Bueno, sí, tenemos un límite. No sé, me parece que está como discursivamente sobrevalorada e infravalorada con los recursos que realmente se ponen en la escuela, ¿no?
Patricia,
hay una contradicción ahí.
Patricia, describís, sí, describís una maraña de problemas y de cosas mal hechas con la educación en la ciudad. Señalo algo que dijiste al comienzo de los centros de primera infancia, que exponen también que para los pobres la educación tiene que ser de menor calidad, digamos, eso está, queda expuesto sin sutilezas y sin eufemismos en ese caso, pero se ve, más allá del sesgo ideológico, se ven cosas de ineficiencia, mal hechas, que cada una de ellas sería un escándalo. ¿Por qué crees que pasan inadvertidas o no trascienden con la fuerza que debería, más allá de lo que pueden hacer organizaciones como la de ustedes o los docentes reclamando? Porque cada una de estas cosas que estás describiendo es suficiente para demostrar que la política educativa no solo está sesgada, sino que además es mala, ¿no? E ineficiente.
Absolutamente. Bueno, se les quitaron las computadoras. Recordemos eso. Cada estudiante de primaria y de nivel medio recibía su computadora personal. Se las quitaron y nunca más volvieron, ¿eh? O sea, tenemos unos carritos que con computadoras insuficientes en la escuela, de muy baja calidad además, que son unas netbooks que la verdad no funcionan para nada.
Pero digo,
se las devolvieron.
Y no es un escándalo.
Recibíamos libros, no es un escándalo, no lo fue en la pandemia, o sea, la educación tiene, no sé, el lugar número uno, bueno, no les diste una computadora a los pibes. Y durante el periodo de aislamiento no teníamos forma de conectarnos con un montón de pibes que se quedaron descolgados de la escuela porque no les entregaban computadoras cuando antes las tenían. Entonces es claramente una política que va en detrimento, digamos, del derecho de acceso a la educación de los pibes. Yo lo que creo, bueno, por un lado, por supuesto que hay un enorme blindaje mediático que supongo yo debe estar bastante costoso y que beneficia a la Reta, Acuña y a su gestión, pero también creo que digamos tienen un discurso que cala muy profundo, ¿no? Que además justamente este mismo cerco mediático hace que ese discurso se repita y lamentablemente es tomado por incluso por aquellos sectores de la sociedad a quienes afectan estas políticas, pero fundamentalmente lo que yo creo es que no son errores. O sea, ellos tienen una política. Viste que en sus carteles, ¿no? Dicen, bueno, tenemos un plan. Yo estoy segura de eso. No dudo de que todo esto está muy bien pensado y que es una política de profundización, de vaciamiento, de precarización del sistema público de educación para derivar matrícula privada. O sea, no es El primer año que aplicaron, por ejemplo, el sistema de inscripción online, bueno, es el primer año, seguramente mejoren para el año que viene. Y resulta que duplicaron la cantidad de pibes que dejaron afuera. Entonces no era un error, es una política, ¿no? Y esto también es algo que venimos denunciando. El cierre de salas, grados, cursos, escuelas enteras. No es un error, es una política. El recorte de horario de las escuelas infantiles maternales. Antes, en las que funcionaban en las escuelas hospitalarias para las trabajadoras y los trabajadores de los hospitales, funcionaban de 7 de la mañana a 7, 8 de la noche. Porque como tienen horarios rotativos, cada uno llevaba a su hijo o hija en el horario que trabajaba. ¡Pum! Lo cerraron y ahora van jornada completa máxima, ¿no? Y si tenés que entrar más temprano, arreglate, pasalo a privado. O sea, la respuesta es esa.
Francisco, una última pregunta, y si nos podés decir brevemente, ¿qué pasa con el reclamo salarial? ¿Cómo llegar a fin de mes siendo docente? ¿Cuántas horas tenés que trabajar? Si nos podés decir brevemente cómo se encuentra hoy, esto, el llegar a fin de mes.
Mira, el salario docente básico está muy por debajo de la canasta básica. Nosotros somos una familia de cuatro y tenemos 4 cargos, o sea, mi marido trabaja jornada completa y yo trabajo 2 cargos más, y el sueldo ahí, te diría, se nos termina entre el 15 y el 20 del mes, empezamos a pagar todo con tarjeta de crédito. O sea, esa es la realidad, por lo menos de nuestra familia. Yo heredé un auto de mi papá pensando en vender el auto porque no me da para mantenerlo, o sea, la realidad es esa, ¿no? La de cualquier laburante, me parece que estamos como en una situación acuciante, los laburantes de todos los gremios. Es así, no sé, me imagino que en el periodismo debe pasar lo mismo, ¿no? Como los que es así, no. La plata no alcanza, no hay como un parámetro, no sabes cuánto valen las cosas, ¿no? Y capaz que un pasaje de avión es más barato que un kilo de algo para comer, un kilo de asado, no sé. Así que es una situación difícil, pero muy similar a la que me parece que están viviendo las trabajadoras y los trabajadores de todos los rubros. El sueldo docente, digamos, no dista mucho del sueldo de cualquier trabajador. Así que un poco yo esto me lo puse como consigna, porque la verdad es que cuesta parar. Vos sabés que en la ciudad de Buenos Aires nos extorsionan con los descuentos para que no hagamos paro. Y como no llegó a fin de mes, obviamente hubo muchas veces que hubo paro y viste, había que pensarlo y no, viste, no tenemos un mango, no podemos adherir. Muchas compañeras. Y ahora yo un poco hablando con compañeras le decía, pero chicas, o sea, el sueldo a mí ya me terminó hace rato. O sea, la verdad es que si paro o no paro tampoco es que haga una diferencia, ¿no? Ya, igual no me va a alcanzar. Así que, claro. Patricia, así que paremos igual.
Claro. Patricia, te agradecemos mucho por esta charla y esperamos que pueda mejorar las condiciones laborales y también las condiciones para los chiques.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo,
Un abrazo. Un gusto. Acabamos de hablar con Patricia Pines, docente y referente de Vacante para Todes.
La garúa en el desierto. El peso del rocío.
Hemos llegado al final de un nuevo programa. El peso del rocío va dejando su lugar a la próxima emisión de la tribu, que viene con la revancha, ¿no? La revancha random. Ya están los chicos y chicas ahí listos para agarrar el aire de la tribu. Agradecemos a Cocho, o quien haya sido que puso al aire el programa de hoy, porque estamos saliendo grabades, y a vos, Laura Pérez Portela, como siempre.
Y te agradezco mucho a vos, Francisco Bodines Galay. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde en vivo.
Así es, hasta entonces.
Adiós.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.